Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy, en la Massive Neta, por aquí me acompañan el doctor Sergio Ochoa. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
¿Y Marcos?
No, ¿qué pasa, John Ball? ¿Ves esto? ¿Ves esto?
¡Ojo!
¡Ojo, lo ves!
Ay, la verdad, ¿eh?
Que no, eres el único que tiene camisetas de Durán, ¿eh, cerdo? De los Nets, además.
Yo tengo
la más bonita.
Yo voy a decir que me compré la de los Thunder de Durán y al día siguiente, la semana siguiente, se marchó con Stephen Curry, ¿eh?
Pues yo me iba a comprar... que no lo vean, estaba siendo una camiseta de Kevin Durant.
Pues Oscar, pensaba. ¿Sabes dónde me la compré?
¿Dónde?
Mercadillo de San Mateo.
¡Toma!
No. Entonces, las buenas, ¿eh?
La buena mierda. Estaba interesado en la de Harden de Nets, pero dije, ya tengo una de Harden de Rockets, no tengo ninguna de Durán, pues pillo esta.
Los de al lado de la feria, luego te comerías un poquito de algodón de azúcar, algo así, echarías ahí
la patata, tiros. La patata.
La patata.
La patata.
Creo que no me la comí en mi vida.
A mí me gusta, ¿eh? A ver, es lo que es, pero está bueno.
Ya. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Oscar. ¿Qué tal, chicos? Preparadísimo para lo que pueda venir y dentro de que hace mucho más frío de cuando volvimos a la Massive Neta este año, ¿eh? Mucho más. Por lo menos yo estoy helado, tío.
No, es horrible.
Helado.
Pero los que van a estar helados son aquí los del podcast del domingo, porque va un poquito aquí de discursito. Voy a titular esto como La Venganza de la Massive Neta.
Bien.
Voy a decir solo tres cositas. Tampoco me quiero extender mucho porque ya lo hice ayer en Twitch. Entonces ya me quité un poquito ese peso de encima. Por cierto, estamos en Twitch 2 o 3 veces por semana. Sé que hay muchos que no utilicéis la plataforma y esta red social, pero de verdad, hacemos cosas un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados en los podcasts. Y pues podéis interactuar con nosotros de forma directa. Y está bastante guay. Últimamente me lo estoy pasando cada día mejor en Twitch. Hemos reducido un poco el ritmo, que antes hacíamos uno al día y eso era insostenible. Pero 2 o 3 veces por semana estamos por ahí y la verdad, os recomiendo que nos sigáis, ¿eh? Dicho todo esto, y antes de empezar con el episodio, nos lo vamos a quitar de encima. Vamos a hablar de muchas cositas. Tenemos un episodio muy, muy guay porque nos lo preparamos y nos lo curramos. Pero quiero aquí lanzar un mensajito para la gente de los podcasts del domingo, para John Ball, para Dr. J, para Natalia. Natalia es la que menos, porque Natalia yo creo que es la más sensata de ese Big Three. Pero quiero hablar un poco de los palos que nos dieron por el anterior episodio de la semana pasada, que nosotros aquí propusimos unos traspasos, bueno, te gustarán más o menos. Oye, ¿cómo les ha gustado el episodio? Que lo han comentado en 2 podcasts de forma consecutiva. No solo en el domingo, sino en el del miércoles. O sea, les estamos arreglando la semana, tíos. Os estamos arreglando la semana. ¿Qué pasa? ¿No sabéis hacer vuestro propio contenido? ¿Que tenéis que venir aquí a robarnos las ideas? Y sobre todo, que venga aquí John Ball, que es el señor de las locuras, a decirnos que vaya fumada y que no sé qué, no sé cuántos, cuando solo tenéis que echar un ojito al historial de las fotos de Instagram para que veáis los traspasos que ha propuesto John Ball, porque hay alguno que no tiene desperdicio. No voy a mencionar ninguno para no, tampoco ir a hacer más sangre de la posible, pero echar un ojo a nuestro Instagram, MassiveBall/, para ver los traspasos que ha propuesto aquí el cabronazo de John Ball, que luego nos llama fumaos. El otro día, al pobre Iker, que le volvieron a acorralar en el podcast de los miércoles, Javi Rojo, que también tiene delito, y John Ball, no le dejaron explicarse ni un segundo al pobre hombre. Le hacen preguntas para acorralarle y reírse de él. Por cierto, Iker no está porque tenía que hacer cositas y que estaba de viaje y la semana que viene lo tendréis por aquí. Por cierto, Iker, este es tu podcast, ¿eh? El de los miércoles, no vayas por ahí que te dan palos. Y yo me voy a defender simplemente de los traspasos que se vertieron contra mí. Creo que Ochoa, tú fuiste el que salió mejor parado.
Yo no recibí
aparte
críticas.
Aparte del rap.
Ah, pero el rap, a ver, es el rap, bueno, a mí me gustó. A ver, es de Zaragoza. Algún talento tenía que tener. En Zaragoza se sabe que es una de las cunas de rap en España. Sabemos que de baloncesto poquito, así que algún talento tenía que tener. Algo de entretenimiento tenía que darnos el señor criminalista, ¿no?
Bueno, yo solo me voy a defender de mi traspaso que hice que involucraba a los Denver Nuggets y a los Toronto Raptors, y yo dije que Siakam podría encajar bastante bien en los Denver Nuggets. Y hay una cosa que John Ball obvió por encima de todo, y es principalmente que ahí no estás jugando con un pívot cualquiera, estás jugando con Jokic, que será uno de los mejores generadores de juego de toda la liga, de toda la NBA, y que con él puede casar cualquier jugador. Claro. No ve a John Ball quejarse mucho cuando él tiene su equipo, que ahora su equipo son los Brooklyn Nets, antes era de los Knicks, antes era de LeBron. No ve a John Ball quejarse mucho cuando tiene su equipo a tres tíos de siete pies, que son Kevin Durant, Claxton y Ben Simmons, y hay dos que no tiran. Hay dos que no tiran absolutamente nada, que se dedican solo a defender. Aquí estás haciendo la misma operación metiendo a dos jugadores como Aaron Gordon, que en ataque no te va a estorbar, porque Aaron Gordon en ataque se limita a los tiritos que le dejan sus compañeros, y estás metiendo a Siakam, que son dos defensores excelentes. Te podrá gustar más o menos, pero para mí tiene bastante sentido. Y qué casualidad que cosas que pasan en la vida. Este martes, en el podcast de Drafteados y de Miel, propusieron el puto mismo traspaso. O sea, tan loco ni tan mal no me sonará cuando la gente de Drafteados propuso el mismo traspaso y Daimiel lo comentó y dijo, lo veo bien, me gustaría ver cómo mezclarían porque creo que puede salir bien. Iba a poneros el corte, pero luego me lo he pensado mejor y por temas así de que igual no quiero tampoco...
Puedes decir el minuto exacto y que se vayan a escuchar.
No, si no es muy largo el podcast, creo que el partido del minuto 5 sale, que lo puse ayer en Twitch, pero aquí no lo quiero poner por temas de derechos y tampoco quiero... Bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. Propusieron el mismo traspaso. Y lo mejor de todo es que esto yo lo escuché el jueves. Y desde el miércoles esto lo habían escuchado Javi Rojo, Natalia, John Ball, y se lo habían callado como unos auténticos cabronazos. Mucho que callar. Entonces, nada, simplemente deciros eso, que aquí se nos está tirando de locos, de que nos fumamos, de cómo no puedes decir, cómo no puedes reaccionar a este traspaso, cómo no podéis decir esto. Primero, miraos el historial, que venga a llamar a la cordura John Ball, me hace mucha gracia. Y segundo, creo que mi traspaso está totalmente validado después de que lo propusieron en otro de los mejores podcasts que tenemos en la comunidad hispanohablante, y el señor Anthony Daimiel dijo que le parecía bien. Oye, ir a decirle a Daimiel que no tiene ni puta idea o que el traspaso es una mierda. Tened cojones. Dicho todo esto, podéis seguir dándonos palos y seguir cogiendo nuestro contenido para el próximo podcast. No os preocupéis, que nosotros estamos encantados. Y vamos a empezar con un programa que tenemos espectacular, que llevamos 7 minutos y medio. Así que, ¿qué os parece si le damos?
Fresquísimo. Fantástico. Fresquísimo todo.
Venga, va. Pues cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis a la Massive Neta para pasar un buen rato. Venga, comenzamos. We just want our respect.
Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis has won it for the Lakers.
Organization wants their respect. Laker Nation wants their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
I want my damn respect too.
Bien, pues comenzamos con el episodio. Os voy a decir ya directamente de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos el partidazo que tuvimos anoche entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors. Partido que recordaba pues a esas finales que tuvimos el año pasado. Partido que recuerda a un encuentro de playoff. Los dos equipos muy intensos, los actuales finalistas de la NBA. Y creo que podemos sacar unas cuantas conclusiones acerca de los equipos, de jugadores y de este partido. Después tenemos como plato fuerte, para seguir creando contenido para todos los demás podcasts de Massive Ball, Tenemos un artículo que ha salido en Hoops Hype, escrito por Alberto de Roa, periodista al que, por cierto, hemos charlado un par de veces con él en Twitch. Seguirnos en Twitch y ver lo que hacemos en Twitch, que está muy, muy guay. En el cual ha hecho sus quintetos All-NBA, ¿no? Ha hecho hasta 10 quintetos All-NBA, que me parece una auténtica sobrada. Es de decir, hay unas cuantas selecciones bastante polémicas. Y esto lo hemos tomado como idea para hacer nuestros quintetos All-NBA de mitad de temporada. Ya sabéis que los quintetos All-NBA, lo pongo ya como advisor, ¿no? Antes de empezar, ¿eh? En los quintetos All-NBA ha habido de todo. Yo he visto quintetos en los que se han juntado Blake Griffin, Pau Gasol, Tim Duncan. Se hacen muchas veces chanchullitos para encajar a algún jugador. Son nuestros quintetos. Si queréis, los del podcast del domingo, pues os hacéis los vuestros, que ahí os estamos esperando.
Claro. Así puede poner a John Ball, si puede poner a John Ball acción de base, a Blake Griffin de base.
Según la altura, ¿eh? Según la altura, no por cómo se juega en pista. Ellos, o sea, dicen qué jugador juega según qué tal por la altura que tienen.
Ah, por cierto, se me olvidaba. Palito para el criminalista, por cierto. Dijo que él traspasaría en Denver. Si hay un jugador que tiene que ser traspasado, era Jamal Murray, que es el único jugador que no tienes que traspasar porque es el tío más clutch que tienes en playoff. Y ahí se dio cuenta y en boli dijo, no, corta, que me...
Becarios no.
Bueno, dicho todo esto, chicos, que nadie se tome en serio todo esto, que es un poquito de show,
Bueno.
Bueno. Pero no. Vamos con el partido porque de verdad creo que es uno de los grandes partidos que hemos tenido esta temporada. 118-121 ganaron los Boston Celtics en la prórroga, con un partido bastante coral, bastante competido por ambos equipos. Y bueno, como conclusión, yo voy a empezar hablando un poco de los Warriors y os voy a decir la sensación que me ha dado. Cuando los Warriors juegan a este nivel, me parece que es uno de los equipos más imbatibles de toda la NBA. Al final, puedes ver muchos equipos que, por ejemplo, pongo el ejemplo de los Knicks porque es uno de los equipos que más veo, que defienden bien, que hacen las cosas muy bien, pero luego cuando llega el último cuarto y el equipo te iguala esa intensidad defensiva, cuesta meter canastas. ¿Qué pasa? Que los Warriors tienen gente que es ofensivamente algunos de los mejores jugadores de la historia y que se les caen los puntos de las manos y aparte tienen detrás esa experiencia de haber ganado tantos anillos. Por eso creo, de verdad, que aunque los Warriors ahora mismo no estén en su mejor momento, me cuesta mucho ver y voy a poner hasta que les vea caer, voy a poner un asterisco a la hora de valorar su temporada porque me cuesta mucho verles caer en 7 partidos en playoff, tal y como está el oeste, que no tienes tantos contenders tan duros como igual puedes tener en el este. Sí que es cierto que Denver está haciendo una gran temporada, también Memphis, que es un equipo muy peligroso, pero me cuesta ver que un equipo le gane 7 partidos en un playoff a los Golden State Warriors. No sé si tenéis esa misma sensación o queréis comenzar por otra parte, pero
no,
creo que también sí. Tenían ambos equipos el partido marcado en el calendario.
Sí, sí que es verdad que esto también se ha dicho mucho, me acuerdo el año de la 2021 con los Lakers, que quedaron séptimos y que todo el mundo los daba favoritos. Yo era el primero que les daba favoritos ante Suns y al final pasó lo que pasó. Pero sí que este equipo me parece diferente. Me ha gustado mucho este quinteto bajito, con Green de 5, Wings de 4 y Poole en el quinteto titular por Looney, porque ofensivamente es un juego todavía más fluido que antes. Sí que es cierto que pierden un poco el tema defensivo en el poste, en la zona, pero sí que es un equipo mucho más rápido en defensa exterior, sobre todo en cortar los pases del rival. Hubo muchas pérdidas de Boston en el pase gracias a que estaban muy atentos Poole. Sobre todo Poole era el que más atento estaba para hacer los cortes. Pero para mí, este partido, coincido con lo de Warriors, pero sobre todo para Celtics, para mí significa mucho porque es el partido. Y yo pensaba que iba a ganar Warriors porque Boston falló muchísimo. Estuvieron muy fallones en el tiro. Tatum, que tú ves estadísticas sin ver los tiros, dices, buen partido, pero es que falló lo infallable, falló todo. Y en el
4 de 13 en tiros de 3. Sí, y 9 de 27 en tiros de campo.
Pero es que en el último cuarto, los últimos minutos del último cuarto y la prórroga, se enchufó él, se enchufó Jaylen Brown, se enchufó Hal Horford, se enchufó Malcolm Brogdon. Y gracias a esos minutos finales, ganó Boston. Había un dato que lo sacaban cuando justo inició la prórroga. Warriors llevaba en prórroga 1-1 y Boston 1-3. Yo creo que este partido es clave para Boston, para darle más confianza en los minutos finales, porque igual lo que le faltaba esta temporada es eso, un partido difícil que lo gane en minutos finales con una prórroga incluida. este partido han conseguido encima ante los campeones, sus rivales el año pasado, los que les quitaron el campeonato. Entonces yo creo que es un gran punto para los Celtics, para el devenir de esta temporada, y que creo que les pone todavía más favoritos para ganar el anillo. Por ese tema mental de que se estaban chocando contra muro en los minutos finales contra un equipo difícil, y en cambio hoy, que han tenido un partido que han fallado mucho, pero en los últimos minutos lo han arreglado solventemente.
Yo primero veo varias cosas. Primero, lo de ganar a 7 partidos a Warriors es más tema psicológico que por rendimiento físico de los jugadores. Porque ayer jugaron 8 jugadores, de los cuales Anthony Lamb apenas disputó unos minutos. Entonces, con una rotación tan corta...
Anthony Lamb se casca 18, ¿eh?
¿Quién, sí, sí. No, bueno, sí, que metió 2 puntos, perdón, solo, quería decir. La cuestión es que juegan 7-8 jugadores y en una rotación tan corta contra los Celtics, pues obviamente con prórroga incluida iba a pasar factura. Veo varias cosas, y primero es que Stephen Curry tiene comida a la moral tanto a cualquiera de los dos Jays en general, pero eso hablo por sensaciones que vi en el partido. Segundo, yo creo que regalan el final del partido porque tuvo 2 pérdidas Boston al final del partido que era para cuchillarles. Mm. Y yo veía a Tatum muy nervioso, le veía nervioso esa pelota que
sobre
pierde.
Sobre todo hay una pérdida, Marcos, no sé si te acuerdas, la del 1-30, que justo la roba Jalen y se la pasa a Wiggins.
La del final, ¿no? Sí,
sí, la final, del final. Sí.
Y también la de cuando corta, cuando va a recibir el balón Tatum y se lo interfiere Poole, ese, ¿no? Y uno que también le roba el balón por detrás. Son pérdidas que muestran una falta de intensidad. Y en un partido como este, en el final, dentro de que te has metido en el partido cuando parecía que se iba a romper en cualquier momento, pues hombre, son factores que me dan a entender que necesitan un paso más de eso, de intensidad, de saber cerrar partidos. Y yo creo que aunque los números y los focos obviamente enfocaron a Tatum, lógicamente, yo creo que tuvo mucho más peso en ese último minuto final, minuto y medio, 2. Para mí lo tuvo más Jaylen Brown, que fue el que estuvo más intenso atrás y el que también robó un balón y metió 2 o 3 canastas finales, y incluido el triple del empate. Y también, sobre todo, como último, quiero tocar que se notó también mucho el apartado de Robert Williams. Y es que los Celtics atraparon 16 rebotes más que Golden State, y eso también...
Eso le iba a comentar. Es que los Warriors cogen 47 de rebotes y los Celtics 63. Que es que, claro, tú ves en un equipo que el único hombre grande que tienen es Kevon Looney contra Horford, Robert Williams, Grant Williams, que lo podríamos comparar un poco con Draymond Green, pero es que luego tienes gente que es muy física. Tatum, Jaylen Brown, Smart, claro, Derrick White también es muy físico. O sea, es Brogdon. Muy potente. Brogdon coge un par de rebotes en ataque.
Sí, por eso.
No sé si al final del tercer cuarto o al principio del cuarto. Tuvo unos muy buenos minutos. O sea,
no, sí, para mí, la prórroga la ganan por Brogdon. La prórroga la ganan por Brogdon porque estuvo enchufadísimo en la prórroga. Y jugar con Brogdon a este nivel, sí, obviamente no es el All-Star que era en Indiana, que no sé si llegó a ser All-Star ahora que lo pienso, pero es trampa. Es jugar con trampa.
Nivel sí. Y tengo otra estadística que me llamó la atención luego al ver el...
No fue All-Star.
Eso no, a mí tampoco.
Nunca ha sido All-Star.
Y es que de los 5 que casi se jugaron todo el partido, Klay Thompson fue el... O sea, fue el que menos tiró, solamente por encima de Draymond Green. O sea, que ya es un poco jerarquía también, ¿no? Que Poole haga el mismo número de tiros que Stephen Curry y Wiggins, quieras que no, en el tercer cuarto tiene un arreón que anota 2 o 3 triples que les dan esa cierta ventaja a Golden State.
Sí.
Pero también me llama un poco la atención que Klay Thompson sea el cuarto de los 5 que menos tira.
Yo quería preguntaros... ¿qué os gusta más, el quinteto con Looney o el quinteto con Poole?
Para final de partido yo creo que te viene bien tener otro jugador como Jordan Poole, porque es que Wiggins en determinados momentos era capaz de defender a Horford,
sí,
o por lo menos de aguantarle, porque tiene la misma altura o más altura. Wiggins es un excelente defensor, o sea, al final buscas versatilidad y buscas puntos. Muchas veces nos centramos mucho en la defensa de los últimos cuartos, pero si tienes a jugadores físicos que son muy polivalentes, que los Warriors tienen unos cuantos, ese tener otro jugador que te pueda meter un tiro clave en un momento determinado tiene muchísimo valor, tiene muchísimo valor. Anotar, es que, anotar un poco más.
Es que a mí me parece muy significativo que justamente este partido Kerr le dé por probar a meter a Poole y quitar a Looney. Justamente este partido.
Porque pero si ¿cuántas veces cierra partidos que Kevon Looney?
No, ya, eso lo sé, pero digo desde inicio de titular, desde inicio de partido, no hablo de final, sino justo en el inicio también.
Sí. A ver, yo estoy un poco también con lo que ha dicho antes Marcos. La rotación de los Warriors es corta. Ya muchas veces sabemos pues un poco quién sale desde el banquillo. De Vincenzo te puede meter puntos en un partido. Este chico, Anthony Lamb, me parece un buen jugador, un poco más de cara al futuro, pero tiene características de ser un jugador que tampoco es muy grande, pero que es pesado. Si va cuidando un poquito ese físico, puede ser un tío bastante valioso porque puede hacer de todo y es un jugador comodín. Y joder, si aquí le sumas a Kuminga cuando pueda estar ya Moody, que ayer no jugó por decisión del entrenador, pues y es que amplías la rotación y te viene bastante bien. Kuminga el año pasado tuvo buenos momentos, me acuerdo la eliminatoria contra Memphis, de hacerlo bastante bien. Es un jugador también bastante físico.
Y cuidado con Lam, que es arriesgado una cosa porque es dual y creo que ya le debe quedar poco de esos 45 días. O sea, no debe quedarle nada. Tienen que cortar un jugador y firmarle.
Ahora te voy a decir que creo que lo tengo por aquí. Bueno, tiene una qualifying offer para el año que viene de 1,7 millones. O sea, todavía lo tendrían garantizado hasta 2024.
Sí, pero quiero decir, tienen que cambiar el contrato two-way por el normal porque ya se agotan los 45 días de
conectar. Yo creo que los Warriors, con estos jugadores, aparte que igual este Steve Kerr o la gerencia muy convencidos sobre su valía, van a ir poco a poco porque los Warriors están muy agobiados de pasta. O sea, están pagando impuesto de lujo. Los Warriors ahora mismo tienen comprometido, que lo tengo por aquí, para este año 193 millones y para el año otros 193. Recordad que están 120 el límite salarial.
Que la es clave que es de están Draymond pagando Green, una ¿no? pasada. La de Draymond Green es la clave que tenía. O sea, se le acaba el contrato este año, ¿no?
Tiene esta temporada, tiene una player option.
Player option es lo que quería saber.
A ver lo que espera. Es que, y el año que viene, en 2024, acaba contrato Klay Thompson, que tiene comprometidos 43 millones.
Lo de Klay Thompson también, claro, me acuerdo.
Claro, ahí tienen que tomar decisiones. Tienen que tomar decisiones porque a ver lo que sucede. Por cierto, en relación a los Warriors, ha salido una información que le hemos leído y recogido en NBA Maniacs de Jorge Roche, pero es fuente de Athletic. Que dicen que los Golden State Warriors planean quedarse al menos por esta temporada con Jonathan Kuminga, James Wiseman y Moses Moody. Esto lo decimos porque había bastantes rumores acerca de que igual los Warriors podían moverse en este mercado de traspasos. Como siempre decimos, y lo haremos en directo en Twitch, por cierto, el trade deadline day es el 9 de febrero. Estar muy atentos a esa fecha porque conforme se va acercando, seguirán sucediendo los traspasos. Se hablaba de que los Warriors pues iban a estar activos. Ha habido muchos rumores, Jordan Poole, un 5 suplente, perdón, Jordan Poole, Jacob Poeltl, un 5 suplente, quizás fichar un 3-4 que pueda jugar de 5 y que les pueda ayudar, como el año pasado tenían a Michael Green o a Otto Porter, pero bueno, pues esta noticia es un poquito sorprendente, no sé si son rumores que vienen de la franquicia para encarecer el valor de los jugadores o si realmente, pues bueno, han sido bastante conservadores con los jugadores novatos que tienen también por esos contratos que son un poquito más bajos. Tienen que mirar muy bien los Warriors a quien meten para no seguir aumentando ese impuesto de lujo.
Pero es que sí, entonces también tienen que apostar por ellos.
Sí, a ver.
Es la cuestión. Si los quedas, apuesta por ellos. Porque es que si no, la rotación es la que tienes. Ayer lo que has comentado, Moody no juega porque Steve Kerr no quiso.
Estoy leyendo el artículo de Athletic y apuntan más cositas. Por ejemplo, apuntan que el interés... tienen un backup center sobre todo y el interés es Poeltl o Olynyk y que creen que por esos dos jugadores no necesitan dar a sus piezas jóvenes.
Olynyk lo hemos hablado varias veces en directos de Twitch. Olynyk a mí me parece que sería un jugador que encajaría bastante bien en estos Golden State Warriors porque puede jugar con o sin Draymond Green, puede jugar de 4, puede jugar de 5, es un tío que ha jugado playoff. Lo estaba mirando aquí, tampoco tiene un contrato muy caro, tiene este año 12 millones que tendrías que pagar solo la mitad y la siguiente temporada tendría otros 12 millones, no me parece mucha pasta, es un tío duro, puede tirar de 3, creo que lo haría
bien.
Apuntan también que les gustaría tener el perfil que tuvieron el año pasado con Otto Porter y salen cuatro nombres: Jalen McDaniels, que no sé si es el de Charlotte o de Minnesota, sé que son hermanos, pero me lío con uno y otro. Creo que es el de Charlotte.
El de Charlotte, sí.
Darius Bazley, Hachimura y Topping.
Hachimura no me cuadra nada. Ya, lo hablamos ayer también, porque es muy físico, podría tener buen futuro en los Warriors, pero yo creo que también hay que curtirlo. Y Topping no me pega nada.
Topping no lo veo. Sería o Bazley o McDaniel sería el que más me encaja a mí.
Hasta Crowder me encaja aquí, Fíjate
y ponen también como opción de veterano a Rudy Gay.
Sí, Rudy Gay es el típico veterano que lleva dando tumbos durante años, pero que si cae aquí, rejuvenece.
¿Cuál has dicho? Porque el de Charlotte es Jalen McDaniels.
Sí, Jalen.
Con L, ¿no? Vale, perdón, que se me había liado. Sí, sí.
O sea, viendo los nombres...
Ahora, con los datos.
Viendo los nombres que ponen aquí en este artículo de The Athletic, de Anthony Slater... es que entiendo el por qué los Warriors no quieran vender Kuminga, Moody y Wiseman, aunque son casos muy diferentes. Yo sí creo que Kerr confía en Kuminga y Moody, pero Wiseman yo creo que van a buscarlo. Yo creo que Wiseman sí que es más de no los voy a mantener esta temporada en plan como estrategia para subirle un poquito el valor y que alguien te coja a Wiseman. Pero yo creo que a Wiseman sí que lo van a traspasar, porque ya has visto, la primera que ha podido Kerr se la ha cargado. Entonces yo creo que va a ser más... lo de Kuminga y Moody sí me lo creo, que se quieran quedar esta temporada, pero es que hay un dato que dicen, si es uno, se lo quieren quedar a no ser que haya una oferta irrechazable. Entonces yo creo que en verano los Warriors sí que van a buscar con esos assets jóvenes un jugador estrella, un jugador border all-star, pero viendo el mercado de ahora, los nombres que está barajando Warriors, creo que Kuminga y Moody no los van a meter. Y Wiseman, yo creo que es un poco para encarecer su precio de mercado y que la otra franquicia no solo reciba a Wiseman en vez de dar Wiseman y rondas, que es lo que se presupone al principio. No.
Pero Sergio, vamos a viajar un poco al pasado, porque sí. Yo me acuerdo que el año pasado, justo por estas fechas, tuvimos muchos debates acerca de qué debían hacer los Warriors con lo mismo, con estos jugadores jóvenes, a la hora de pues fichar un 5 suplente. Me acuerdo que lo hablamos muchísimo, ¿no? Y al final... Yo creo que la organización de los Golden State Warriors está muy bien trabajada. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, tienen planes a largo plazo que están estudiados, te gustarán más o menos, los compartirás más o menos, pero es una organización seria. Y yo creo que al final, si se quedan con estos jóvenes, en el momento que los traspasen, pues tendremos que cambiar el discurso, si se quedan con estos jóvenes porque les han visto algo y porque, bueno, confían en ellos. No obstante, yo creo que el proyecto de los Warriors es ir a muerte los años que le quedan a sus jugadores míticos, tanto a Curry como Draymond Green como Klay Thompson, porque tienes tu futuro hipotecado más o menos hasta que acabe esta generación, que es la mejor generación de la historia de tu franquicia y una de las mejores generaciones de la historia de la NBA, y tienes que ir a muerte con ellos, tienes que ir haciendo pequeños retoques año a año para ir dándole lo que necesita. Sí que es cierto que, otra cosa no, pero esfuerzos han hecho, pues dándole el contrato, por ejemplo, a Jordan Poole. No han podido renovar a todo el mundo, no renovaron a Otto Porter, que ahora está lesionado, a Gary Payton, a otros jugadores que el año pasado fueron claves, pero sí que es cierto que estás en ese punto de dar un poco todo lo que tengas hasta que pues se le acabe la gasolina a estos grandes jugadores.
Hombre, con el futuro este mismo año se lo dieron a Poole, tanto a Poole como a Wiggins. Eso es más o menos un poco la apuesta que tiene de futuro.
Sí.
Y si, por ejemplo, al principio del podcast has dicho que ves difícil que alguien gane 7 partidos a Golden State, si además le juntas una buena profundidad de banquillos, son mucho más... O sea, ahora son menos imbatibles por ese tema de que juegan 7-8 jugadores, como muchísimo. Entonces, yo creo que sí deberían moverse, aunque entiendo que se han cargado a Wiseman. ¿De verdad creéis que merece la pena ir a por Olini? Que me parece que cabe en el sistema Warriors, pero... Uno de los problemas de ayer con Boston fue el rebote, y Kelly Olynyk para mí no me parece un buen reboteador.
Pero me parece que es un... A ver, no te voy a vender aquí la moto de que es un gran defensor, pero sí que me parece que es un tío que ha jugado varias temporadas en playoff, momentos importantes.
Sí, claro, eso sí.
Boston, en Miami.
Con Boston y Miami, sí. Pero lo que quería decir era que, básicamente, yo, por ejemplo, a lo mejor por cómo están de rendimiento y demás... por Poetel entiendo que sueltes a Wiseman, porque Poetel creo que pega muy bien en este sistema, pero por un jugador como Olynyk, que para playoffs sí, pero también la temporada todavía no ha terminado, todavía les queda bastante y la profundidad de banquillo es lo que más necesitan.
Mira, Olynyk está promediando Yo es que Wiseman, a día de hoy, tengo, para mí, vale, entiendo que sí, potencialmente para una franquicia que quiera construir tiene valor. Para mí en estos Warriors,
después de
visto la confianza que tiene de, la poca confianza que tiene Steve Kerr en él, para mí no vale nada. Olynyk promedia esa temporada 12,2 puntos, 5 rebotes, 3,3 asistencias, que es otro jugador que mueve bien el balón, 1,1 robos, 0,6 tapones y sobre todo, que es lo que más me gusta, 41% en tiros de 3. No abusando del triple, se tira 3,5 y anota 1,5. O sea, tiene un porcentaje de 2 puntos del 57,5% y tiene una eficacia en el tiro casi del 60%, que está muy bien. A lo largo de su carrera tiene un 37% en tiros de 3. Quiere decir,
yeah,
a ver, que no es el jugador que te va a dar el salto, es un jugador complemento para tener un poquito más de fondo de armario y para que haya jugadores que no lleguen ahogados, perdón.
Claro, por complemento. Pero con eso, por complemento precisamente, te compraba antes a Poeter que a Olynyk, y mira que eso, que Kelly Olynyk en un sistema de tiradores como Golden State pega, pero yo
pero
creo
¿sabes
que...
Por qué ¿sabes por qué yo pongo antes a Olynyk que a Poeter? Poeter es igual hasta mejor complemento okay, puro, ¿eh?
Te vas a ir más barato.
No, es que te están pidiendo dos primeras rondas por Poeter, que le quedan primero eso, que le quedan 6 meses. A mí me parece un precio muy alto. Y aparte es que sería el suplente de Kevon Looney, Poeter. Al final respeta mucho. A ver, no estoy diciendo que sea mejor, peor que Kevon Looney.
No,
es que Kevon Looney lo meten en el All-Star para algunos.
Hay jerarquía. Hombre, está metido en el ranking del All-Star.
Hombre, pero ya sabemos por qué es.
Ya, hombre.
Pero aparte, es que yo creo que te ofrece más cosas. Porque lo puedes poner con o sin Draymond Green. Lo puedes poner con o sin Olynyk. Perdón, con o sin Kevon Looney. Y al final, Poeter es un 5 puro. Me parece que es más versátil en este sentido, que en este contexto encaja mejor. Evidentemente, si pudieras hacer igual un cambio Poeter por Kevon Looney, bueno, igual yo no lo haría igual Kevon Looney por Poeter, sinceramente.
No, yo tampoco.
Creo que Kevon Looney es muy, muy importante en los Warriors. Es el típico jugador que si sale de Golden State va a perder él y la franquicia. Pierden todos. O sea que lo mejor es que se quede.
Y por acabar un poco, y hablar de Boston, pero muy brevemente ya pasamos, si queréis, a comentar los quintetos del NBA. Tampoco estamos dando mucho mérito, o yo por lo menos, a esta victoria. Le doy el mérito, entenderme lo que quiero decir. Pero creo que es una victoria más dentro de una grandísima temporada de un equipo que lo está haciendo también este año, ¿no? Warriors en casa tiene un récord horrible, creo que era 5-15, algo así. O sea, tiene uno de los peores récords fuera de casa de toda la NBA. En teoría eres el mejor equipo del Este, que recibes a un buen equipo del Oeste, el finalista de la NBA. Yo le doy valor, pero entra dentro de la lógica de la buena temporada que están teniendo los Boston Celtics. Pero sí que quiero recalcar que ahora mismo sobre el papel, Boston es el equipo que tiene todas las piezas para ganar el anillo. Tienes la estrella, el secundario, tienes las piezas interiores adecuadas además para cómo se juega la NBA con Horford, el complemento que es Robert Williams, tienes luego, si quieres jugar pequeño, a Grant Williams, han incorporado a Malcolm Brogdon para jugar con o sin Marcus Smart, Derrick White, o sea, Hauser, lo tienes todo. O sea, es que Clay, lo tienes todo para poder ganar la NBA de nuevo.
Sí, y Clay, que se repite, perdona,
Oscar. No, acabo ya, que tampoco quiero meter más.
Dale.
Pero hay que tener mucho cuidado en el este año, porque va a haber batallas muy duras. Filadelfia está jugando muy bien, que lo dejó el otro día ya un ball, está ahora mismo tercero. Los Nets, cuando vuelva a Durant, van a volver a ser un buen equipo.
Ojito ahí, Ojito a Javi Rojo con lo de los Sixers, que parecía que... Es que no me...
Ah, terceros. Terceros y a nada de ser segundos.
Pero
Milwaukee estará mejor ahora o peor, pero sabemos que ganarles te pasa 7 partidos. O sea, cuidado el que gane del este, cómo acabe. O sea, tú ahora métete una primera ronda con Miami. Imagínate si es primero o segundo. O sea, te va a costar.
Con Cleveland también se han metido ahí. Claro, con Cleveland 7 partidos también va a ser complicado.
Acordaros de cómo ganan, por ejemplo, los Toronto Raptors, aquellos Warriors que tuvieron que pasar la eliminatoria con los Rockets y con otros equipos, que porque se lesiona Durant, porque se lesiona Klay Thompson, si no, no ganan esa eliminatoria, si no, no ganan esa final. O sea, que muchas veces no gana siempre el mejor equipo, que las lesiones influyen, los estados de forma influyen.
No, pero se puede decir que Boston es el gran favorito. Yo sí, bastante más mérito a esta victoria, porque al fin y al cabo es una victoria ante el rival que te quitó el anillo y aparte, sí, pues, ¿cómo se hace esa victoria de que estabas fallando todo y justo en los momentos finales que no estabas siendo Boston un equipo muy clutch? Ya hemos dicho el dato de pruebas, que tienen 1-3, ahora tienen 2-3. Pues yo creo que eso le puede venir muy bien para el cambio de mentalidad y el chip de los Celtics.
O sea, que vosotros creéis que si se repite la final, la gana Boston sin problemas.
No, no.
No, tampoco.
No digo sin problemas. Digo que, ¿qué creéis que pasaría si se repite la final?
Yo tendría muchas dudas. Depende, es que claro, depende cómo llegue.
Esa es la cuestión, es la mentalidad de los Warriors y de que Stephen Curry, por eso he dicho que está metido en la cabeza de los Jays, tío. Que estamos viendo a un equipo como son los Celtics campando a sus anchas por el este, que está mucho más disputado que otros años, a Golden State mucho peor que la pasada temporada, y aún así en una final entre ambos seguimos teniendo muchísimas dudas y yo incluso creo que hasta podrían no ganarlo.
Por cierto, ahora los Warriors son novenos, 22-23, aunque ya sabéis que el oeste está muy muy ajustado. Por cierto, estaba viendo el dato de las prórrogas. Hostia, el equipo que mejor dato tiene en prórrogas es Cleveland. 6-0 tienen prórrogas. ¡Oh! Ojito, 6-0.
Cuidado,
Filadelfia tiene un 3-1.
Los 71 puntos de...
Sí, la de 71.
Filadelfia tiene 3-1, que está bastante bien. Milwaukee 2-1, Boston 2-3. Y por mirar equipos del oeste, Denver tiene 2-0. Memphis 2-0, Sacramento 1-0. Pelicans 2-4, Dallas 3-3. Utah 3-0, qué bueno. Y los Warriors 1-2.
Muy bien, Utah también. La de Filadelfia, la de con Indiana fue, ¿no? Esa estuvieron a puntito de perderla. Esa es la única que recuerdo de las tres que ganaron.
Pues bueno, chicos, yo creo que igual es momento de meter una pausita y nos metemos. Aquí empieza el jaleo, ahora de verdad. Para hacer nuestros quintetos All-NBA de mitad de temporada de NBA. Así que venga, va. Dentro intro.
Since I gotta talk about it, I will, okay? If I'm the Lakers, right, I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
What?
The Los Angeles, yep, when you look at
repeat
the Los
that.
Angeles...
Hold on. Don't just blow by repeat that for the audience. Let's pause for a second here.
I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
I can't believe these dudes. I just can't believe it.
Continuamos con el episodio y vamos a hacer alusión al artículo que podéis encontrar en Hoops Hype de Alberto de Roa, que fue emitido el 11 de...
11. No, pero si se lo salió el otro día en Twitter. Igual han reordenado.
Sí, yo creo que lo han reordenado. Bueno, Alberto de Roa, que tiene aquí su quinteto con los mejores quintetos, con sus quintetos All-NBA. Bueno, os lo voy a leer. Tiene primer equipo All-NBA, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jason Tatum, Kevin Durant y Nikola Jokic. El segundo quinteto es Donovan Mitchell, Ja Morant, Giannis Antetokounmpo, Julius Randle y Joel Embiid. Y el tercer quinteto es Trey Young, Haliburton, Lauri Markkanen, DeMar DeRozan y Domantas Sabonis.
La actualización es del 16 de enero, ¿eh?
Sí. Es que es un... Sí. Es del 16 de enero. Perdón, que me había liado yo con otra fecha. Bueno, vuelvo a repetir. Primer quinteto. Doncic, Shai, Tatum, Durant, Jokic. Aquí, pues a mí me sorprende especialmente lo de Shai. Sí que está haciendo una gran temporada, pero para meterle un primer quinteto All-NBA en el primero, yo no lo metería.
En el segundo igual sí ya,
Sí. Segundo, tenemos Donovan Mitchell, Morant, Giannis, Julius Randle, me sorprende que esté aquí, por encima de Sabonis, y Joel Embiid. Y en el tercero tenemos a Trey Young, Haliburton, Markkanen, DeRozan, que no sé qué cojones hace DeRozan aquí, y Domantas Sabonis. Entonces, vamos a hacer nuestros quintetos. Sergio, si quieres te dejamos el honor de empezar. Venga. ¿Cuál es tu primer quinteto del NBA? Y da las explicaciones que sean pertinentes.
Bueno,
ya sabemos que aquí empieza donde nos van a coger
la sangre,
los
¿no?
cortes. Los cortes, los del domingo, y van a hacer su propio programa.
Los que tengo aquí colgados para cortes. De guards pongo... Yo lo voy a hacer con dos guards y tres forwards. De guards pongo a Doncic y a Jamorant. Lo de Doncic no tiene explicación. Y lo de Morant, viendo cómo está yendo Memphis, que ahora mismo es junto a Denver el mejor equipo del oeste, que creo que llevan una racha de 10 victorias seguidas. Lo siento por seguir, pero también Morant tiene mucho que ver en esas victorias y para mí debería estar con Doncic en la pelea, en el quinteto. Y de aleros, yo pongo a Jokic segurísimo, Tatum segurísimo, por récord de equipo y por números individuales. Y yo creo que el debate está entre Giannis, Kevin Durant y Joel Embiid. Para mí, yo meto a Joel Embiid en ese debate. Y ahora mismo, con Durant lesionado y Giannis, que ha bajado un poquito el nivel, yo meto a Joel Embiid. Yo ahora mismo meto a Joel Embiid.
Marcos, ¿cuál es tu primer quinteto?
Vale. ¿Cómo queda entonces? Perdona, que queda...
Doncic, Morant, Tatum, Embiid y Jokic.
Embiid y Jokic, joder. Yo el primero... Ya es más por la sensación, aunque se haya perdido partidos y demás, lo hemos hablado antes de empezar. Pero para mí, yo metía a Curry y a Doncic, me parecen los dos mejores bases del oeste. Obviamente está esa batalla, digamos, que si meterías a Morant o a Curry, pero yo prefiero meter al base de Golden State. Junto a Doncic, Tatum, en mi caso metería a Antetokounmpo y a Jokic.
A ver, repítenoslo entonces.
Curry, Doncic, Tatum, Antetokounmpo y Jokic.
Vale. Entonces has dejado fuera a Embiid, ¿no? Por ejemplo, a Embiid...
Me he dejado fuera para el segundo a Durant y a Embiid.
Vale. Yo el primero, estoy con Sergio, meto... A ver, es que yo metería, por ejemplo, a Giannis. Puedo hacer la trampa de meter a Giannis, poner a Tatum de escolta, pero bueno, voy a seguir un poco también tu... Es que es duro dejar a los interiores que están muy bien ahora, dejar fuera a Giannis. Venga, yo metería también a Doncic y a Morant. Y luego metería a Jokic, evidentemente. Meto también a Embiid por la gran temporada que está haciendo. Y me tengo que meter a Tatum. O sea, tenemos que dejar ahí. Sí, es que... A ver, podría hacer la trampa, quitar a Morant y meter a Giannis. A ver, que igual también lo podría hacer.
Te quedan los Monsters, tío.
Pone a Jokic de base. A ver, sí es base, pero como Zion, John Ball.
Vuelvo a repetir. Los quintetos All-NBA no tienen una justificación muchas veces de las posiciones. Aparte, estamos en la NBA más aposicional del mundo.
Total.
Es que me jode dejar fuera el primer quinteto a Anteto. Es realmente lo que...
A mí también.
Es que Anteto, aparte que su equipo está segundo en la conferencia, este está promediando 31 puntos. Lo voy a cambiar. Yo meto en el primer quinteto a Doncic, Tatum, Anteto, Jokic y Embiid. A tomar por culo.
También te digo que algo que veo un poco... debatible cuando hacen este tipo de cosas es que es el valor que le des al éxito colectivo, porque a mí me parece que si esto hablamos de mejores jugadores de la liga, de la temporada, no solo influye el récord, sino que si, yo qué sé, yo por ejemplo tengo a LeBron James bastante alto y su equipo está haciendo de las peores temporadas de la última década, pero sin embargo él está haciendo las mejores. Lo que te quiero decir es que yo le doy mucho valor al éxito individual más que el colectivo.
No, yo creo que es un cómputo de todo, del nivel individual que estás teniendo, las estadísticas que estés dando, actuaciones, shows, récords que vayas haciendo, y el nivel colectivo también influye bastante bajo mi punto de vista. Pues venga, Sergio, vamos con tu segundo.
Buah, este va a estar muy... Bueno, este va a haber algún cambio notorio. Luego a Mitchell. Jaylen Brown. Lo he metido de guard. Giannis, Durant y Sabonis.
O sea, vale, que tú pones a Jaylen o a Donovan Mitchell por delante individualmente de Shai.
Sí, porque yo no le doy tanta importancia al individual como al colectivo. Yo, por ejemplo, Marcos, y aquí se me dio palos, y sé que me va a dar palos, Oscar, A mí me parece una injusticia que el año pasado LeBron James estuviera en el tercer mejor quinteto.
A mí no. A mí no, porque... Pero porque es LeBron James. O sea, es que no lo puedes comparar con otro jugador.
Bueno, que hubiera llegado a play-in.
Ya, ya.
Claro, pero es que su equipo, no su equipo tampoco
entrar,
ayuda.
No vamos a entrar al debate vicioso.
No. A mí es que creo que con LeBron, que es un jugador tan histórico, y viendo la temporada que hizo, que fue, creo que se fue a más de 30 puntos por partido, yo sí se lo doy. A ver, entiendo que no se lo, que si quieres no se lo des, ¿eh? Tienes argumentos para hacerlo. Pero... Pues venga, Marcos, el tuyo, el segundo quinteto.
Pues yo en este he metido los descartes del primer quinteto, que eran Durant y Embiid, y les he juntado con Ja Morant, que era el otro, Shai y Donovan Mitchell. O sea, se me quedaría Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, Durant y Embiid.
Uh-huh. Vale. Yo lo estoy haciendo sobre la marcha, no os voy a engañar.
Yo también,
o sea. Porque tengo muchas dudas. A ver, yo tengo que meter entonces, y me lo voy a ir apuntando, que si no se me va la pinza. Ja Morant, lo meto. En el segundo.
No, meto, ya Morant lo he metido en el primero, ¿eh?
No, ver, el primero Morant. Al final he metido. Mi primero sí al final. Doncic, Tatum, Embiid, Giannis y Jokic.
Ok. Vale.
En el segundo meto a Ja Morant, Donovan Mitchell. Tengo que meter a Kevin Durant. Jaylen Brown. Y me queda Sabonis, ¿no?
De sí.
O Randle.
Sabonis. Sabonis, de verdad, aquí no tengo, o sea, de las pocas cosas que no tengo dudas, lo digo en serio.
No, yo tampoco. O sea,
por la grandísima temporada que está haciendo. Entonces, repito, mi segundo quinteto del NBA sería Ja Morant, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Jaylen Brown y Domantas Sabonis. Tu tercer quinteto, Sergio. Estamos yendo muy picadito, ¿eh?
Sí, el tercer quinteto consta de Shai, James Harden,
que todo el mundo se olvida de
las declaraciones.
Yo la retengo, tío.
Y lo que está haciendo Harden ahora con Philadelphia es para meterlo.
Espera, déjame, y aparte digo sus estadísticas para aquel que dude. Lo primero de todo, Philadelphia ahora mismo está con el mismo récord que Milwaukee. De hecho, yo creo que está a 4.5 partidos de Boston. Ojito si Filadelfia empieza a pisar el acelerador, que a principio de temporada muchos los poníamos primeros. Y aquí sí que estoy de acuerdo con John Ball, que está jugando bastante bien. Y James Harden esta temporada está haciendo 21,5 puntos, 11,2 asistencias, 6,5 rebotes, 1,3 robos. Está tirando con un 38% en tiros de 3 y 51% en tiros de 2. Está repartiendo mucho juego. Y sobre todo se está sabiendo adaptar a un equipo con otra gran estrella como Joel Embiid.
Sí.
He dicho Shai, Harden, Haliburton, así que pongo así un poco de alero. Pero bueno, da igual un poco posiciones porque tú, Oscar, has puesto a Tatum de escolta.
Sí.
Bueno, Shai, Harden y Haliburton, Randle y Siakam.
A ver, repítenoslo entonces.
Shai, Harden, Haliburton, Randle y Siakam.
Shai, Harden, Haliburton, Randle y Siakam. Vale. ¿Quién te has dejado fuera? Así por...
Adebayo,
Branson. Hostia, ¿te has dejado fuera Adebayo?
Me he dejado fuera Adebayo. Branson, Trae Young, Markkanen me he dejado fuera también.
No, Markkanen lo he pensado, tío.
Hostia, yo Adebayo no me lo voy a dejar fuera, ¿eh?
Yo es que es que tenía que meter a Haliburton sí o sí.
Y metes a Randle por encima de Adebayo.
Tengo que meter a alguien de los Knicks. No porque me guste más los Knicks que Miami, pero creo que la temporada de Knicks es más meritoria que la de Miami. Entonces,
ya, pero Adebayo está jugando muy bien, ¿eh? Mira, de hecho, hay dudas ahora mismo. Para mí es mejor la de Sabonis, pero hay dudas, ¿eh?
Antes que Randle metería a Branson. La cosa es que me parece muy loco no poner Branson, Shai, sí. Harden y Haliburton. Entonces,
mira,
me he metido a Randle.
La temporada de Adebayo, 21,5 puntos, 10,1 rebotes, 3 asistencias, 1,1 robos y casi un tapón. Eficiencia de tiro del 54%, 54,4 en tiros de 2, 80% en tiros libres.
Igual me tengo que cargar así a Siakam para meter a Adebayo, pero no sé.
Yo me cargaría a Siakam para meter a Adebayo. Siakam está haciendo muy bien, pero es que su equipo también...
Claro, es el, por tema equipo está igual sí me cargo a Siakam. Pues sí, me cargo a Siakam, por Adebayo, sí, sí, sí.
Pues venga, la tuya, Marcos. A ver, repítenosla entonces, para acabar, Sergio.
Haliburton, Shea Harden, Adebayo y Randle.
Vale, venga, Marcos.
Le dais demasiado valor, repito, al récord de la franquicia. Y sí. Lo digo porque...
Hombre, yo también... es que tienes que ponderarlo también.
Ya, ¿tú, ya, te acuerdas, ¿tú te acuerdas el año, Marcos, el año... No sé si fue de la burbuja o el año después, el que Bradley Beal fue el máximo anotador de la liga?
Sí.
¿Cómo quedaron los Wizards?
Fuera de playoff, no sé.
No, fuera de play-in, ya está. Con eso
de play-in, perdón.
Es más, no. Entraron en play... Fuera de playoff, entraron en play-in, pero... A pesar de que Bill fue el máximo anotador, el año fue el de Westbrook en Wizards.
Me acuerdo.
Por eso te digo todo.
Pero es lo digo básicamente porque yo aquí he puesto, primero he puesto a Harden, de base le acompaña de guard Jaylen Brown, y es que yo no puedo dejar tampoco fuera por mérito individual a LeBron James como a LeBron.
No, tío. que yo le he metido a LeBron.
Es que,
o sea, al que te has, o sea,
yo entiendo lo del tema Brands, ¿eh?
¿Te has cargado a Haliburton?
Me cargo a Haliburton, porque, claro, Haliburton, Indiana hace un temporada. Vale, lo que quieras, tío. Y Randle, y Branson, todo lo que os dé la gana, de Bayo, okay. Tal, pero, joder, yo estoy viendo al... Bueno, quitando, lo tenía por aquí, en puntos, quitando la 21-22, la 2007-2008 y 2005-2006, es el año que más puntos anota LeBron James. Y dentro de ese putísimo santo desastre que es la franquicia angelina, si ganan partidos y si hacen por ser un poco más competitivos es por él. Y yo no puedo dejar pasar que un tío de 38 años haga lo que está haciendo, tío. Por mucho que Haliburton la esté rompiendo, por mucho que haya que entrar a alguien de los Knicks, a Adebayo, lo que quieras, tío. Yo no lo puedo dejar fuera. Y ya como interiores la acompañan Sabonis y a mí también me está gustando mucho la temporada de Markkanen, tío. Como interior también. Ahí tengo muchas más dudas de si meto a Markkanen, Randle o a Adebayo que a LeBron. LeBron lo tengo clarísimo, que de ahí no lo muevo, tío.
Repítenos entonces tu quinteto, tu tercer quinteto, Marcos.
Harden, Jaylen Brown, LeBron, Markkanen y Sabonis.
Uh-huh. Vale. Voy con el mío. Mi tercer quinteto es Curry, porque Curry, recordemos que está jugando a un nivel brutal. O sea, Curry está haciendo 29,3 puntos, 6,3 asistencias, 6,4 rebotes, un robo. Está tirando con un 41%, casi un 42% en tiros de dos, tirándose 12 triples por partido. Está metiendo 5 triples por partido.
18 ayer, chavalito.
Con una eficiencia del 60%. Me parece una auténtica burrada. Y vayan un poco mejor o peor los Warriors, yo creo que Curry se merece, tiene que tener un respeto y se merece estar aquí.
Un respeto que Marcos y yo nos hemos pasado por el forro.
No, Marcos la ha puesto en el primero, ¿eh?
Yo a Curry le he puesto en el primero.
Es verdad, pues yo me he pasado por el forro de los cojones.
Ya, por eso.
Pero a Haliburton sí, tío, a Haliburton sí.
Sí. Luego pongo a Haliburton. Luego pongo a Haliburton. Bueno, pongo mi tendría tres exteriores que serían Curry, Haliburton y Shai. Hay que meterlo. Y luego por dentro meto a LeBron y a Adebayo. LeBron.
A Randle y a Markkanen.
Me cargo a Randle, a Markkanen, a Siakam.
Es lo que tiene, tío. Si
y,
son
y sabes que yo soy muy defensor de Randle, ¿eh?
Ya, por eso lo sé.
Pero es que, a ver, si tengo que comparar a Randle con LeBron, pues...
A ver, que estos son quintetos, que sí. Si da igual, si es que nos van a criticar los
de... Julio Randle está haciendo muy buena temporada,
yo ya estoy
a pesar de los
en...
palos que le mete Natalia, Iker y toda la gente aquí de los Knicks. Randle está haciendo 24,2 sí. puntos, casi 11 rebotes, casi 4 asistencias, cuando digo casi es 3,9. Porcentajes, está en un 33% en tiros de 3, tirando 6,7 triples por partido. Y una eficiencia del 52%, que no está mal. Tiros de 2, 54%, tirando mucho step back, mucho tiro difícil. Pero me parece premio excesivo, ¿eh? O sea, que
bueno,
meterlo como el NBA.
A ver, yo quiero enviar un...
Que nos olvida, y acabo ya.
Sí.
LeBron está haciendo casi 30 puntos, 29,8 puntos. Lo tengo por aquí, 8,4 rebotes, 7 asistencias, un robo, medio tapón. Tirando de tres no está bien. O sea, está en un 29%. Tiros de dos, un 60%. Creo que este es el peor año que ha tirado en su carrera de tres. Porque los últimos años tenía un 35, 36, 34.
El empatado, o sea, está empatado con su peor temporada en la 2003-2004.
Que es la primera, claro. Mm. Pero es que aún así... la temporada además que va a llegar a superar a Karim, salvo que haya alguna lesión o algo así, yo se lo premio y me da igual. O sea, aquí...
Claro que sí.
Si no soy objetivo, me da exactamente igual.
No, a caer. Para mí, yo creo que el tema objetividad, eso no existe. Somos humanos, no robots. Pero quiero enviar un mensaje a los del domingo que van a criticar esto. Yo sé, John Ball, que tú... Tú vas a decir, pero qué locura es esta, no sé qué has metido a Harden. Si tú vas a meter a Kyrie en el
primer equipo,
te llevan 3-0-3 desde que no está Durant y está el de líder. Por favor.
Ana, que cree que me había olvidado de Durant, ¿no? Que a Durant lo he metido en el segundo quinteto, perdón.
Si vas a meter a Kyrie y con Kyrie ahora van sin Durant 0-3. John Ball, 0-3.
No, 0-3 no, 0-4.
0-4, creo.
A 0-4 todavía me da mi favor.
Lo ponemos mejor también.
Han perdido los últimos cuatro partidos.
Se ha puesto a Haliburton por delante de Adebayo.
De Kyrie. Es que no lo va a decir ni LeBron ni Curry.
Es que, por favor, pero mirad este récord que nos pegué.
Claro, tío, si es que ya no es objetividad. Yo es que yo creo que ya, más que la... O sea, obviamente, aparte de que me parece algo subjetivo, más allá de eso es que pues yo veo que, por ejemplo, a lo mejor Ochoa tira mucho más del récord de la franquicia, yo tiro menos de eso. Entonces, claro, eso se nota en...
A Harden le he metido porque es mi niño. También, pero porque...
A ver, Harden podría estar.
Iban segundos casi, o sea...
Claro.
Harden podría estar. Entonces vamos a hacer claro recopilación. Sí. Vamos a ir diciéndolos uno a uno para...
Ya que no me caliente que te meta Fox,
Branson también sería un jugador que podría estar cerca de estar, lo hemos dicho, hay muchos,
pero Marcani. Al igual que metes a Sabonis antes que a Fox, Randall entraría antes que Branson, ¿no?
No, por para números, mí Branson no entraría antes que Randall, solo que es lo que he dicho antes, cuatro gas que no meto.
Claro, sí. Bueno, jugadores por recopilar que no hemos nombrado, pues lo he dicho, pues Markkanen, Fox, Branson, jugadores que pueden estar cerquita de entrar aquí. No sé por qué aquí ha metido.
Antes que Lillard está aquí en el...
No sé por qué ha metido a DeRozan, Alberto, realmente hacer mejor quinto.
Lillard también ha metido lleva 30 puntos por partido.
Sí. Ha metido Anthony Edwards en el quinto. O sea, echarle un vistazo si podéis al Vucevic en el quinto mejor. No lo entiendo.
Yo creo que este es el típico artículo que escribes porque sabes que vas a crear mucha polémica y todo Cristo va a hablar de esto. Y
Alberto de Roa, que lo vuelvo a repetir, hemos charlado un par de veces con él en Twitch, me parece un periodista bastante, bastante serio.
Mira, uno que nos hemos dejado...
No te lo niego, pero obviamente tú ves los quintetos y está clarísimo que no tienen coherencia.
Uno que nadie ha mencionado y me sorprende, porque yo lo tenía pensado, pero al final por falta de partidos no he metido es a Zion.
A Zion, ya.
Sí, pero se ha perdido muchos partidos. Vamos a hacer un recopilatorio. Sergio, tu primer quinteto, dínoslo.
Doncic, Morant, Tatum, Jokic y Embiid.
Marcos, tu primer quinteto.
Patrick Beverley, Austin Reeves.
Kevon Looney.
Y Trey Brown. Yo, Stephen Curry, Luka Doncic, Jason Tatum, Anteto y Jokic.
Mi primer quinteto es Doncic, Tatum, Giannis, Jokic y Embiid. Tu segundo, Sergio.
Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Giannis, Durant y Sabonis.
Tu segundo, Marcos.
Yo, Jamorant, Shai, Donovan, Durant y Embiid.
Mi segundo quinteto es Jamorant, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Kevin Durant y Domantas Sabonis. Y por último, Sergio, tu tercer quinteto.
Haliburton, Shai, Harden, Randall y Adebayo.
Marcos, tu tercer quinteto.
Yo Harden, Jaylen Brown, LeBron, Markkanen y Sabonis.
Y mi tercer quinteto es Stephen Curry, Haliburton, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James y Bam Adebayo.
Otro que no hemos mencionado es Trae Young,
porque ahora está mejorando un poco, la temporada ha mejorado mucho.
No, pero en individual está haciendo...
En porcentajes está bastante peor, ¿eh?
Ahora te digo.
Está bastante peor. Lo tengo aquí delante.
En porcentajes está horrible, horrible.
Mira, está en un 32% en tiros de 3 y año pasado en un 38%. Está en un 47% en tiros de 2 y año pasado en un 51%. Está en eficiencia de tiro en un 48% y año pasado en 53%. Y ha bajado en puntos. O sea, ha pasado de el año pasado 28,4 puntos a 27,2 y tiene una décima más en asistencias. Ha pasado de 9,7 a 9,8. O sea, y ha bajado de 3,7 a 2,9 rebotes también.
Ahí tienes, Güito, tu minuto de gloria.
Sí, Güito, cabronazo. Pues bien, chicos, yo creo que al final hasta nos ha quedado el episodio un poco más corto de lo que esperábamos.
Sí. Bueno, pero hemos metido de todo, ¿eh?
Hemos metido un poquito de todo, hemos metido palos a la gente del domingo.
No, vamos a hacer una antes. Predecid el quinteto, los quintetos de Iker.
Es que entonces...
No, demasiado porro, demasiado claro. Porro.
Hombre, demasiado porro. Sabemos que LeBron en el primer quinteto.
Eso por supuesto. Yo lo he pensado también.
Sería Branson, LeBron.
Randle no, ¿eh? Randle no.
Randle no. Metería Quentin Grimes. Metería Quentin Grimes.
Sí, sí. Y a Hardenstein.
Podríamos...
Ya Calderón.
Podríamos haber hecho el quinteto revelación. El quinteto revelación.
Quinteto de MIPS. ¿Eh?
El quinteto de MIPS, a ver, tendríamos que poner de ala pívot a Markkanen. Tendríamos que poner de base a Shai, ¿no?
O Haliburton.
Los dos podrían, o los podrían dos. Encajar. Shai, Haliburton.
Nos quedaría un alero y un pívot.
Bol Bol. Para mí, Bol Bol. Watanabe.
No. ¿Quién podríamos meter?
Ay, si hice el TikTok el quinteto de MIPS, bueno, el quinteto de los tíos 5 claro. Para MIPS, puedo poner ahí cinco. El chivatazo.
Sí, puedes verlo. Es que ahora me he quedado un poco en blanco. Bueno, Markkanen, Shai, Haliburton, nos faltaría un alero y un pivot, o un exterior y un pivot.
Metí a Bol Bol, quinto.
Branson metiste, yo creo.
Branson, sí.
No, lo meteríamos así, por ejemplo, Branson, Haliburton, ¿quién hemos dicho el otro? Shai.
Markkanen.
Markkanen y Bol Bol, por ejemplo. Alguien nos estamos dejando, ¿eh?
Seguro, vamos. Y nos lo van a decir el domingo.
Sí. Nos lo van a decir. Me da la impresión de que alguien nos estamos dejando.
Yo también lo pienso, ¿eh? A ver.
Ah, bueno, John Ball metió a Jordan Clarkson. Que en lo de jugadores no han mejorado, no lo entiendo.
A Watanabe, metemos a Watanabe.
Sí, lo puse.
No está haciendo mal, ¿eh?
No. A ver, voy a buscar.
Christian Wood no metería yo.
Ha pasado, sí que es cierto que ha mejorado 5 puntos de 16 a 21, pero vaya, para meterlo como segundo por gente como Haliburton y todos esos... No, en rebotes ha mejorado medio.
Es más el impacto que otra cosa. Ya. Bueno, alguno de San Antonio, a Basel o a Keldon Johnson. Pero es porque juegan un equipo malo y tienen todos los tiros.
Sí. Pues bien, chicos, yo creo que vamos a ir cerrando el episodio, que lo tengo que editar ahora y lo subo. Ya sabéis que podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales. Os recomiendo mucho que escuchéis el podcast, el último de Puretas de Ciudades.
A mí me ha encantado.
Sobre Indianapolis. Está muy, muy bien. Mañana tendréis una charla que la subimos con una semana de antelación en primicia para los patronos y mecenas con Marcos, ya sabéis, Marcos Rafael Cañas, que colabora con nosotros y con Skyhook, hablando del libro de Memorias en Verde, que habla un poquito pues de Juan Francisco Escudero, que tiene pues ciertas... Nos permite repasar un poquito la historia de los Boston Celtics y lo analizamos un poquito, así que lo tendréis mañana. El domingo tendréis episodio de Patreon por la mañana, que ya lo tiene hecho Julián, haciendo un poquito un repaso a los rookies de, como siempre hace, de la NBA. Y por la tarde tendréis el podcast de La Línea Caliente. Es que, aparte, La Línea Caliente les hace medio programa siempre, o sea...
Pero si es que
medio programa, se hace la línea caliente.
Escuchan nuestro programa, lo critican, es que Línea Caliente y a...
Es que escúchame, tiene... Hay nombres, los Puretas, Massimneta, tal. Ellos no tienen nombre.
La línea caliente.
Mejor Light Blade.
Así que nada, chicos. Si os ha gustado el podcast, ya sabéis que lo podéis escuchar en las plataformas habituales, en iVoox, en iTunes, en Spotify, lo podéis también ver en YouTube. Podéis seguirnos un poco en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Tenemos también los shorts en YouTube. En Twitch, que os he dicho antes que le estamos metiendo bastante caña y hacemos contenido un poco diverso y podéis reaccionar con nosotros, hablar directamente con nosotros. Además, nos gusta mucho hablar con todos vosotros. Y si queréis apoyar el proyecto económicamente, lo podéis hacer a través de iVoox o a través de Patreon. Y nada, chicos. Sergio, Marcos, buen fin de, no sé si tenéis planes o no, pero espero que, que lo disfrutéis.
Con este frío difícil, ¿eh?
Se está muy agustito en casa, ¿eh?
Nunca nos ha detenido, Sergio.
No, no. A ver si te veo, que llevo sin verte desde el año pasado en persona, ¿eh? Y no es coña.
Yo creo que mañana es igual el día de quedar a tomar algo.
Eso es.
Ya pues nada, chicos. Yo alguna vez, joder.
Sí, bueno, vamos a hacer la queda en Madrid en primavera. Eso así es. Que esperamos que vayas
a ver primero.
Que no coslada.
No, coslada no. Nada, chicos, cuidaros mucho y a todos los demás, pasad un buen fin de semana y ya sabéis que es la Masivneta banda y no esa banda. ¡Hala, venga! Un saludo a todos. ¡Chao, chao!
¡Chao!
We just want our respect.
Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect.
It's rough. Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Organization want their respect. Laker Nation want their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
I want my damn respect too.